Bienvenido a otro episodio de BBL Podcast. En esta ocasión conversaremos sobre el escenario de una posible recesión y cómo afrontarla, junto a Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat. Bienvenido, Diego.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Perfecto. Entonces, para ya ir iniciando con las preguntas y meternos de lleno al tema, empezamos con el escenario internacional. Sabemos que nos encontramos en medio de un ciclo de tanto aumento de tasas, alta inflación global, desaceleración económica, entre otros fundamentos, como también choques de ofertas persistentes por la prolongación del conflicto bélico que se ha dado entre Rusia y Ucrania. Entonces, si bien en octubre vimos un alza dentro de los mercados, hemos visto también que en estas primeras semanas, primeras sesiones de noviembre, han servido un poco como para enfriar las expectativas del mercado, que ya daban casi como sentado que iba a haber un rally alcista a fin de año. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el escenario base en el que nos encontramos dado todo este contexto? Coméntanos, por favor.
Ya, a ver, más que un rally de fin de año, lo que yo pienso que pasó fue que el mercado había sobrereaccionado a los riesgos que han estado vigentes en todo el año, ¿no? Los riesgos principales son un riesgo de inflación global y un riesgo de desaceleración hasta recesión inclusive, ¿no? Entonces el mercado se asustó mucho por esos dos riesgos y tuvo una sobrereacción, ¿no? Más allá de lo que debería, ¿no? Y es por eso es que el mercado rebotó en octubre. Pero no es que eso vaya, el rebote de octubre vaya necesariamente a significar que el mercado siga subiendo, porque de alguna manera sí debió haber caído, ¿no? Y debió haber caído porque partiendo del año pasado, por ejemplo, cuando vimos retornos muy altos, partíamos de un escenario en donde las tasas de interés eran prácticamente cero, ¿no? Eso no es así, eso ya cambió. Entonces, corresponde un ajuste en las valorizaciones, ¿no? Sin embargo, lo que terminó pasando es que ese ajuste fue mayor al que debería haber tenido, y por eso es que hemos visto un rally en octubre, ¿no? De acá para adelante, creo que el mercado ya está interiorizando que hay un riesgo de desaceleración. Ahorita vamos a hablar sobre recesión, desaceleración, le diría yo, y un riesgo de inflación, ¿no? Y con eso mismo, un riesgo de que la Reserva Federal continúe con un ciclo alcista. Eso ya está incorporado a los precios, ¿no? Ahora, ¿qué viene para adelante? Bueno, depende de qué es lo que pase con las variables económicas y con la Fed. Si es que la inflación llega a contenerse, y es un hecho que la inflación va a estar alta, pero lo que queda en duda es qué tanto más va a subir, o si más bien va a corregir y se va a quedar alta, porque nos hemos estado acostumbrados a vivir con una inflación de cercana al 2% durante años, ¿no? Ahora probablemente tendremos que acostumbrarnos a vivir con una inflación más cercana al 5%, ¿no? Entonces la incógnita es, ¿la inflación va a converger a 5% o se va a quedar más pegada al 8% o 9%? Entonces eso lo vamos a ver en los siguientes meses. Entonces, en función a eso, es que la Fed va a decidir ser más o menos agresivo en la subida de tasas o el retiro de estímulos, si quieres, ¿no? Y junto con eso también la otra parte es la actividad económica, ¿no? Hay algunos economistas muy pesimistas que hablan de que Estados Unidos va a entrar en una recesión, ¿no? Hay otros que piensan que no están así, ¿no? Ahora, técnicamente Estados Unidos ya entra en recesión, porque la definición teórica de la recesión son dos trimestres consecutivos de caída del producto, y eso pasó, ¿no? Sin embargo, esa es una definición técnica, pero no es una recesión que en el entendido de la gente sería que vas a ver quiebras de empresas, un desempleo masivo, empresas en problemas. Eso no lo estamos viendo, y eso es lo que yo creo que no va a pasar, y por eso es que el mercado estaba asumiendo algo peor de lo que estamos viendo. Para los siguientes meses, igual, va a depender también de cómo viene la actividad económica, ¿no? Por el momento, no hay señales claras de que Estados Unidos vaya a entrar en una recesión, en el entendido que una recesión que complique, ¿no? El crecimiento, que complique el desempleo. Siendo lo contrario, lo que estamos viendo es que el desempleo sigue muy bajo, ¿no? Es difícil para las empresas conseguir mano de obra, en Estados Unidos. Depende del sector, ¿no? Pero en general es difícil. Ahora últimamente estamos viendo noticias de que hay empresas que están haciendo despidos masivos, pero está principalmente concentrado en el sector tecnológico, ¿no? La última que ha sonado es Facebook, ¿no? O Meta. Ya, pero no es en toda la economía. Entonces, en general, no veo un problema de empleo o de desempleo, mejor dicho. Los datos de actividad industrial siguen robustos, la actividad económica en Estados Unidos sigue robusta, y no hay señales de una recesión. Entonces, yo no creo que eso vaya a pasar, y más bien, octubre fue una oportunidad porque el mercado sobredescontó un riesgo fuerte de inflación y un riesgo fuerte de recesión que no necesariamente van a pasar. Entonces, por eso es que hemos visto ese rally. De acá para adelante, bueno, va a depender de justamente cómo se desenvuelvan estas variables para ver si es que el mercado podría subir un poco más o no.
Perfecto, entonces clarísimas las variables a las que tenemos que estar viendo o siguiendo en el mercado para ver si es que se puede marcar un cambio en esa tendencia, ¿no? Entonces, yendo un poco más hacia un poco ya tu recomendación, el consenso de analistas de research recomienda tener una estrategia tanto un poco más defensiva, ponderando empresas de alto dividendo y de sectores resilientes a estos escenarios un poco más volátiles. Y por tu lado, ¿recomiendas mantener una posición conservadora con un mayor porcentaje de portafolio, tal vez en cash o activos refugio? Es decir, ¿coincides en posicionarnos con una estrategia defensiva o consideras que ha llegado el momento de ir tomando ya un poco más de posiciones en los activos más castigados por esta coyuntura?
O sea, a ver, hay riesgos, ¿no? El principal riesgo que veo es un riesgo de error en la política monetaria de la Fed. Es decir, que la Fed, en su intento de controlar la inflación, se le pase la mano y eso comprometa el crecimiento futuro. Eso es un riesgo importante, ¿no? Entonces, si eso pasa, pues sería muy, muy complicado y muy dañino para el mercado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Yo pienso que el riesgo es bajo. ¿Por qué? Porque parte de la inflación no viene por el lado de la demanda, ¿no? Sino más bien es una inflación de oferta. Hay una parte que sí, ¿no? Entonces, y la Fed lo sabe. Sin embargo, la Fed necesita dar una señal de que está haciendo algo y no se está quedando con los brazos cruzados para contener la inflación. Entonces, con la subida de tasas y con el retiro de los paquetes de recompra de bonos o de liquidez, se debería contener parte de la inflación. Otra parte se debería corregir por sí sola. Entonces, a la medida que eso se corrija, la Fed no necesariamente va a tener que ser más agresivo. De hecho, yo pienso que no lo va a hacer. Y de manera paralela, antes del rally de octubre, lo que estábamos viendo es que las pérdidas en los mercados financieros eran muy fuertes, muy abultadas. Y eso estaba generando problemas para muchos fondos de pensiones en el mundo y muchos endowments, muchos fondos soberanos, etc. Y eso te puede generar un problema social muy fuerte. Y la Fed no va a querer ser responsable de eso. Porque muchas personas en Estados Unidos que están a punto de jubilarse han tenido que, ante las pérdidas del mercado, postergar su fecha de jubilación, ¿no? Y seguir trabajando porque su pensión ya no es lo que era un año antes. Había caído, la bolsa había caído casi 25%, ¿no? Entonces, un portafolio que está concentrado en el mercado de valores ha tenido una pérdida. Es un problema fuerte, que la Fed tampoco va a querer gatillar. Entonces, la Fed está equilibrando un poco eso, pero si el mercado se descontrolaba, la Fed en algún momento iba a tener que parar la agresividad con la que estaba retirando los estímulos. Entonces, el error de política monetaria existe, y yo creo que es un poco bajo porque la Fed se va a controlar y lo que va a hacer probablemente sea muy distinto a lo que está diciendo que va a hacer, ¿no? Entonces, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo no sería muy agresivo a la hora de posicionar el portafolio. Sin embargo, tampoco sería muy conservador, porque estar en caja también te cuesta, ¿no? Con la inflación en el mundo desarrollado en 8%, y el rendimiento de la caja es, ¿cuánto? 5 o 6. Entonces, en términos reales, estás perdiendo plata. Entonces, tampoco es una buena idea. Ahora, lo podrías hacer de manera táctica como para aprovechar mejores puntos de entrada. Pero yo creo que sí hay que tomar riesgo. Ahora, hay que ser bastante selectivos, ¿no? Y aquí hay una diferencia. En los últimos años hemos visto que las acciones tecnológicas o las acciones de lo que se le denomina growth, tuvieron un excelente desempeño porque estábamos en un mundo de tasas de interés bajas. Cuando las condiciones cambiaron, ya no estamos en un mundo de tasas de interés bajas, sino altas, las valorizaciones han corregido, ¿no? Entonces, el dividendo, o sea, una empresa de alto crecimiento, por lo general recibe gran parte del valor en el futuro. Entonces, cuando las tasas son cero y tú descuentas eso, prácticamente es lo mismo recibir el dividendo hoy que en 10 años. Pero cuando la tasa de interés ya no es cero, sino es 5 o lo que fuera, ya ese descuento te cuesta. Entonces, estamos viendo una corrección. Eso probablemente vaya a continuar un poco. Entonces, ese segmento de mercado creo que va a seguir presionado. Pero hay otros segmentos que no tienen ese problema, sino más bien están, se podrían beneficiar de la coyuntura. Por ejemplo, las acciones de energía, ¿no? El sector petrolero en Estados Unidos, oil and gas, ¿no? Las acciones de los índices tienen dividendos bastante altos, inclusive están haciendo invirtiendo en CAPEX muy por debajo de lo que hacían en el pasado. Entonces, en muchas empresas, inclusive el CAPEX es inferior a la depreciación, con lo cual están subinvirtiendo y tienen un exceso de caja. Y ese exceso de caja lo están repartiendo como dividendos o están haciendo recompra de acciones. Entonces, en este contexto, se ven muy atractivas, a pesar de que han subido casi 50% en lo que va del año, dependiendo del cuál, ¿no? Pero ahí hay valor, ¿no? En empresas que te dan alto dividendo, también, pero habría que ver que son empresas que están en negocios estables, ¿no? Que no se van a afectar por una desaceleración económica. Entonces, hay oportunidades de hacer dinero, pero hay que ser muy selectivo, ¿no? Además, otro catalizador importante que estamos viendo es la apertura de la economía china, ¿no? Y eso es un factor de arrastre positivo muy fuerte para la economía global. Y eso te va a generar un contrapeso a una posible desaceleración en Estados Unidos, a una recesión en Europa, que Europa es otro tema, digamos, ahí sí creo que puede haber un tema de recesión. Pero el hecho de que China abra su economía es bastante potente. Entonces, hay formas de jugar ese evento económico, ¿no? Lo puedes jugar a través de mercados emergentes, a través de países que producen commodities, a través de posicionamiento en commodities, etc. Entonces, yo creo que si hay valor, está bien ser defensivo, pero defensivo de manera táctica y no quedarte parqueado estructuralmente en caja. Además de eso, la renta fija se ve mucho más atractiva que antes, ¿no? Estamos hablando de que las tasas, el espectro de la renta fija es muy amplio, pero digamos, vamos a centrarnos en uno que creo que es donde hay más valor, que es la renta fija corporativa emergentes, ¿no? Estamos hablando de retornos de 10 o entre 10 y 15% de yield to maturity, ¿no? Digamos, el carry del fondo o del bono. Hablemos de fondos, ¿no? Más diversificados. Entonces, ese fondo, ese tipo de fondos o ese asset class ha tenido pérdidas fuertes este año. ¿Por qué? Porque las tasas han subido. Sube la tasa, cae el precio del bono, pero el cupón o la tasa de yield to maturity se queda alto. Entonces, vas a empezar el año 2023, con un retorno ya de por sí alto, que puede disminuir si es que sigue subiendo las tasas. Seguramente puedes tener algo de pérdida de capital, pero ya de por sí la tasa es tan alta que te debería compensar casi cualquier pérdida de capital, a no ser pues de que lleguemos a subidas absurdas de tasas de interés. Eso es otro contexto y no es el escenario base. Entonces, yo creo que va a ser difícil perder dinero en renta fija el próximo año, porque las tasas ya de por sí están altas. Entonces, eso es otra forma de posicionar el portafolio. No es cash, sino es asumir riesgo de crédito, y ya si quieres algo más picante, también puedes asumir riesgo de moneda, invertir en fondos emergentes en monedas locales, que también están bastante castigadas esas monedas. Ahí podrías tener un poco más de volatilidad, ahí va a depender ya del tipo de inversionista, si es que tiene más tolerancia o menos tolerancia al riesgo. Pero, digamos, sacando del lado la moneda, fondos en dólares, ¿no? Ahí no tienes el riesgo de moneda, ¿no? Sino más bien tienes el riesgo de tasa o de spread crediticio, ¿no? También. Pero tenemos que creo que los spread crediticios están altos, las tasas están altas, podrían subir un poco más, pero el cupón o el carry o el yield to maturity del fondo te podría compensar eso y terminarías ganando dinero.
Eso sería. Sí, hemos dado un amplio espectro de todo lo que es el tema de cómo elegir y sobre todo ser selectivos, ¿no? Me quedo con eso, nos quedamos con eso, ser selectivos en cuanto y no quedarnos sin hacer nada con nuestro dinero. Entonces, yendo un poco hacia el balance de riesgos y factores que debemos estar monitoreando un poco, ¿cuáles son los riesgos de corto plazo que tú consideras? Por ejemplo, propongo algunos, ¿no? Por ejemplo, la confianza empresarial, que sigue en niveles históricamente bajos, estamos viendo para un choque un poco idiosincrático, con lo que la inversión privada vemos que probablemente no crecería en el 2023. También, al igual que la actividad que crece a ritmos un poco moderados y una alta inflación y una precarización también que estamos viendo en el mercado laboral. Esto en el ámbito peruano, ¿no? En el ámbito local. También un poco resaltar el estancamiento político, ¿no? Tal vez la ausencia de reformas estructurales que puedan promover un mayor crecimiento económico y una mayor productividad también, que pueden producir un downgrade en la calificación soberana, ¿no? Entonces, ante todos estos riesgos, ya un poco más preguntándote, ¿cuál es la estrategia que está manejando AFP Habitat en todo este contexto de riesgos en el que nos vemos?
O sea, riesgo Perú, ¿no? ¿Nos centramos en Perú o en general? Sí.
Sí, en Perú,
Sí, o
claro.
sea, en Perú sí, definitivamente los riesgos que mencionas son válidos, ¿no? Va a haber un menor crecimiento económico, ha habido una revisión crediticia, ¿no? El panorama político no es muy estable, ¿no? Y eso aleja a las inversiones. Sí, riesgos existen, ¿no? Sin embargo, y ahí también hay que, por eso mismo, pienso que igual que lo que comenté anteriormente de ser selectivos, también aplica para Perú, ¿no? Hay mucho valor en algunos sectores, pero hay que ser muy selectivo, ¿no? Por ejemplo, las acciones de empresas mineras en la bolsa, creo que están bastante baratas, ¿no? Y en los últimos meses hubo una corrección de los metales, hubo un rally a comienzos de año, luego corrigieron, sí, pero creo que las condiciones económicas para el siguiente año podrían mejorar si es que no hay una recesión en Estados Unidos, si es que es una desaceleración ligera y además si es que tienes una apertura relevante de China, que podría compensar los efectos negativos de una desaceleración en Estados Unidos. Entonces eso te podría dar un soporte para los precios de los metales. Y eso se va a ver reflejado en un mayor rendimiento de las acciones que cotizan en la Bolsa de Perú, de minería, ¿no? Hay sectores que van a estar más complicados, sí, claramente. En temas de tipo de cambio, vas a depender mucho de la balanza comercial, de los flujos, pero podría haber una sorpresa al alza, ¿no? Si tienes un contexto de metales arriba. Pero claro, el riesgo político te detracta. Entonces habría que balancear, habría que dar momentos de entrada, momentos de salida. Hay que ser bien selectivos. Por el lado de la renta fija, las tasas están altas, ¿no? Parte de ello refleja también el riesgo político. Ese riesgo político probablemente no desaparezca el próximo año, ¿no? No sé si se va a aumentar o se va a mantener en todo caso, pero ya tienes un rendimiento alto, ¿no? El problema que vemos en renta fija de Perú es que no hay muchas emisiones, ¿no? De hecho, en los últimos 2 años no ha habido ninguna emisión relevante, ¿no? O de largo plazo. Solamente las principales emisiones han sido papeles comerciales o certificados de depósitos o bonos cortitos, ¿no? Y eso se debe a que las dos cosas, ¿no? Uno, las empresas no tienen necesidad de CAPEX, por lo cual sus necesidades de financiamiento, o sea, han disminuido bastante, ¿no? Y la otra es que el nivel de tasas es alto y muchas empresas han decidido aguantarse un poco. Sin embargo, cuando se asuma que ese nuevo contexto y las tasas de interés se van a quedar altas, van a tener muchas empresas que asumir la nueva coyuntura y tener que asumir un costo financiero más alto. Y en la medida que lo necesiten, emitir, ya sea para refinanciar o en algunos casos para invertir, que probablemente sea lo menor, ¿no? Pero en general lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos 2 años, es que había una mucha menor actividad de emisiones, con lo cual la oferta invertible es bastante menor y los bonos que ya se habían emitido en los años anteriores, a plazos largos, que podrían ser los más atractivos, están principalmente en manos de compañías de seguro que, por lo general, una vez que los compran, no los vuelven a vender. Entonces se genera un mercado ilíquido en donde no es muy fácil comprarlos, ¿no? Entonces, si quieres invertir en o beneficiarte de un contexto de tasas altas en Perú, vas a tener que salir a comprar bonos largos de la Cuba soberana, ¿no? Pero ahí tienes otros riesgos, ¿no? Uno de ellos es que hayan más downgrades crediticios, ¿no? Que la inestabilidad política continúe, que el panorama de inversiones genere un efecto negativo y una salida de capitales. Son riesgos. Pero está bien, bien compensado también porque las tasas son altas. Ahora, lamentablemente, ese mercado principalmente es un mercado de institucionales. Entonces, una persona natural o un inversionista pequeño normalmente no compra bonos soberanos porque los volúmenes son relevantes, ¿no? Pero bueno, para resumir un poco, creo que en Perú hay que ser bastante selectivo porque sí hay riesgos, pero también hay oportunidades, ¿no? Y de igual manera hay que diversificar, pero hay que diversificar de manera inteligente y no diversificar hacia todos los lados porque sí hay sectores que están complicados, ¿no? Y lo van a seguir estando.
Perfecto, ahí nos das tu view optimista sobre todo, ¿no? Y ver que con esas altas tasas de interés podemos sacar también provecho a pesar de los riesgos que estamos viendo y que probablemente continúen, ¿no? Entonces, bueno, yéndonos un poco más al mercado de los fondos de pensiones, que de hecho es un jugador bastante relevante en el mercado peruano, este año han afrontado varios golpes, ¿no? Desde retiros de fondos autorizados por el gobierno hasta una regulación que limitó un poco, digamos, su estrategia de inversión. Entonces, ¿cómo han ido navegando ustedes estos periodos y cuánto afectó la regulación de límites para valores locales?
Sí, ha sido un año complicado, ¿no? Empezó por los retiros, ¿no? Ya, si ves el tamaño de los fondos, se ha retrocedido más de una década, ¿no? Casi 15 años, ¿no? O sea, el tamaño de los fondos administrados es lo que se administraba hace 15 años. O sea, ha habido una salida muy fuerte de ahorro nacional. Y parte de ese ahorro se ha ido a consumo, ¿no? Otra parte se ha ido a depósitos bancarios. Y muy poco se ha ido a inversión de largo plazo, ¿no? Entonces, es algo complicado, ¿no? A nivel país y, bueno, a nivel industria, pues también. Porque finalmente las AFPs significan el ahorro nacional, ¿no? Y se ha disminuido enormemente. Entonces, además de eso, pues los portafolios de las AFPs están construidos con un horizonte de inversión de largo plazo. Entonces, si en el corto plazo te piden dar liquidez, lo que tienes que hacer es desinvertir cuando ya estaban las inversiones implementadas. Entonces, eso tiene un costo, porque si yo tengo un activo que asumo que va a tener un retorno esperado en largo plazo, que es ilíquido, y no hay problema invertir de manera a largo plazo, porque para eso están los fondos de pensiones, pero a la hora que tengo que liquidar ese activo, el precio probablemente al que yo lo liquide no sea el precio óptimo, porque es ilíquido y estás forzado a vender. Ese ha sido un problema fuerte, ¿no? Y claro, lo que dices es que los cambios regulatorios también, ¿no? Este año se introdujo un cambio normativo que vino por parte de la SBS, en donde se limitó el porcentaje de acciones locales que las AFPs podían tener sobre la base de la participación de mercado y el flow de la compañía, ¿no? En lo cual fue bastante restrictivo, porque lo que hizo fue a la hora que se implementó el nuevo límite, muchas AFPs estaban excedidas en muchos, muchos valores locales. Entonces, si bien se dijo que no estaban obligadas a vender en el corto plazo, porque había plan de desinversión, lo que sí no se pudo hacer fue comprar. Entonces, en el peor momento, en donde habían rescates, donde habían caída en el mercado de valores, producto de la coyuntura mundial, producto del panorama político, etcétera, las AFPs, que son los inversionistas institucionales más grandes de Perú, no podían comprar, la caída del mercado se maximizó, ¿no? Y la bolsa terminó cayendo muy fuerte, sobre todo los papeles en donde había excesos, ¿no? Este cambio normativo fue inoportuno y además de eso no se consideraron muchas aristas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso cambie en el corto plazo, porque creo que eso de ahí ha detractado valor a los portafolios de las AFPs y al mercado en general. Ya, bueno, depende del regulador de que lo vuelva a evaluar, ¿no? Y eso es lo que eso ha afectado claramente, pues, el desarrollo del mercado, ¿no? Y el desempeño de los fondos.
Sí, totalmente, totalmente. Lo que comentas ha sido un golpe fuerte que ha afectado al mercado, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, Diego, no sé si quisieras darnos como un comentario final. Sé que nos has dado bastantes recomendaciones, pero un comentario final tal vez para las personas que todavía no entran al mercado, recomendarles si es momento, si no es momento, cómo hacerlo, un comentario final.
Sí, o sea, yo creo que sí, sí podría ser momento, hay que ser muy, muy selectivos, o sea, los mercados han corregido, ahora siempre hay riesgos, pero los riesgos siempre van a estar finalmente, ¿no? Entonces los riesgos no van a desaparecer, probablemente el próximo año hayan otros riesgos, pero también esos riesgos generan oportunidades, ¿no? Invertir en octubre fue súper bueno porque el mercado había sobredescontado los riesgos, los activos estaban muy baratos. Y vimos un rally, un relief rally, ¿no? De activos que están demasiado castigados. Entonces, siguen, algunos activos siguen estando baratos. Yo creo que no tienes que comprar el mercado, es decir, no tienes que sobrediversificar y comprar todo para estar más diversificado, sino está bien diversificar, pero también está bien ser muy selectivo y diversificar en pocas cosas que tienen valor, ¿no? No hacer una sola apuesta, pero sí hacer varias apuestas no tan diversificadas, ¿no? Como para que el portafolio pues, invierta en lo mejor, ¿no? Donde hay valor, porque no hay valor en todo el mercado, ¿no? Hay riesgos fuertes, ya hay cosas que son una realidad, como que las tasas no van a bajar, ¿no? Probablemente suban un poco más, entonces todos los activos que dependen de eso se van a sobrecastigar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las acciones tecnológicas, que lo comenté, es complicado que esas acciones sí vuelvan a subir en el corto plazo. Tendrían que ver o algún cambio, ¿no? Como por ejemplo una inflexión en el ritmo de la política monetaria, que se dé la vuelta y que bajen las tasas en lugar de subir. Eso lo veo poco probable. Entonces yo estaría alejado de todas las acciones de crecimiento, ¿no? El segmento growth. Por el lado de la renta fija, si bien también puedes sufrir con una subida en las tasas, ya lo comenté que hay oportunidades porque la tasa ya está de por sí tan alta, el rendimiento de los bonos, que una subida de la tasa podría detractar podría generar pérdida de capital, pero igual la tasa es tan alta que te va a compensar. Entonces, sí, sí tiene sentido. Entonces, yo creo que hay que posicionarte en donde hay valor y de manera muy selectiva. Y otra cosa es, claro, yo dije, no tendría mucha caja, pero sí la tendría, pero de manera táctica. Es decir, no la tendría para quedarme parqueado en la caja, sino la tendría para ver puntos de entrada, porque sí creo que puede haber volatilidad, ¿no? Hay que identificar oportunidades, pero también podríamos ver correcciones de mercado, como la que vimos en julio, agosto, y en esos momentos es mejor entrar, ¿no? Pero si estás invertido, ya no vas a tener de dónde poner más capital. Entonces, por eso es importante la caja, ¿no? Para usarla de manera táctica.
Perfecto, Diego. Entonces, de la entrevista podemos rescatar un poco y nos quedamos con que si bien existen muchísimos riesgos en el mercado, esos siempre van a existir. Hay muchas formas que nos has mencionado, tanto en renta variable como en renta fija por subida de tasas, ¿no? Y formas en las que podemos compensar estos riesgos en el mercado. Y sobre todo, también me quedo con ser selectivos y no quedarnos sin tomar una posición en el mercado. Entonces, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu colaboración.
Ok, muchas gracias a ti.
En la BBL, mediante estos espacios, buscamos brindar mayor información a los inversionistas mediante el comentario profesional de un destacado participante del mercado y que así puedan fortalecer sus decisiones de inversión. Si desean mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.bbl.com.pe, sección Soluciones para los inversionistas. Recordarles también que pueden escuchar esta entrevista en nuestro nuevo podcast en Spotify. Búscanos como Bolsa de Valores de Lima. Los invitamos a darle like y a compartir con sus contactos. Muchas gracias, nos vemos.